Los titulares del día en Camino al Sol.
La lógica es una cosa y el sentido común es otra. Elbert Hubbard.
Ay, 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 en serio. La lógica es una cosa, el sentido común es otra. Ok. Bueno, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Seguimos con el tema del Colegio Médico. El Colegio Médico Dominicano y otros gremios del sector se mantienen firmes en sus demandas contra las administradoras de riesgos de salud, un impasse que tiene por el medio a miles de pacientes afectados con las cancelaciones de varias aseguradoras. Ayer, un día después que los galenos entregaran una contrapropuesta, el gremio, encabezado por su presidente, Seden Cava, su asesor, Waldo Ariel Suero, y otros colegas, se reunieron por sexta vez con la Comisión Especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social con el objetivo de buscar un entendimiento entre lo que ellos reclaman y lo que pueden dar las ARS. Aunque no se arribó a un pacto, a diferencia de otras reuniones que fueron tildadas como desastrosas, los profesionales de la salud calificaron este encuentro como productivo y que se encamina sobre la base del entendimiento. ¡Qué bueno! Hablando se entiende la gente, llegando a acuerdos, claro. Y que estos sean abiertos, transparentes, así, de cara al sol.
Así es. Bueno, y en educación, una información importante. El plan piloto de movilidad escolar que se inició el pasado 10 de enero en Monte Plata, La Victoria y Jaina, beneficiando a 100.000 estudiantes, será extendido a los municipios de Cambita y Palenque en San Cristóbal y Pedro Brand en la provincia de Santo Domingo. El Ministerio de Educación, entidad coordinadora, informó que están en la etapa de selección del personal que trabajará en esta ampliación del proyecto, que tiene como propósito que los niños que integran el sistema educativo público lleguen a los planteles educativos de forma cómoda, segura y gratuita. Para la extensión del programa, el MINER trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRANT, y con la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, determinando las rutas y paradas para beneficiar unos 50.000 estudiantes. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación prepara la licitación de autobuses eléctricos que serán incorporados a las rutas en la medida en que se coordine. El programa de movilidad busca garantizar seguridad a cada estudiante del sistema público en el traslado desde y hacia el centro educativo, con miras a impulsar calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas y mejorar la calidad de vida de las familias.
Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a La Vega. Tristeza arropa La Vega por el fallecimiento de Yaciris Joaquín en el colapso del edificio de mueblería. La trágica muerte de Yaciris Joaquín de Jesús, quien quedó atrapada bajo los escombros, aún sin levantar, de un edificio que albergaba una mueblería, ha consternado a toda la sociedad vegana. La joven de 30 años trabajaba para el sustento de su hija de 3 meses de nacida, que hoy queda en la orfandad. Ella tenía una semana de vuelta en el trabajo, luego de una licencia posparto. Joaquín de Jesús se había reintegrado a sus labores en la empresa R&S Multimuebles hacía apenas una semana, tras cumplirse su licencia de maternidad posparto, sin imaginar obviamente que sus días ahí estarían contados. Los restos de Jesús, de Joaquín de Jesús, que son sus apellidos, están siendo velados en la intimidad familiar en la comunidad de Río Verde, en La Vega. De acuerdo con lo informado por el general César Arturo Abreu, jefe del Cuerpo de Bomberos de La Vega, la joven se encontraba en el primer piso de la edificación cuando se produjo el desastre. Ella, además de empleada privada, pues era estudiante universitaria en la carrera de psicología. Se dice que en ese edificio, que en ese lugar, trabajan unas 30 personas, pero que en el momento del siniestro solo 6 se encontraban en el edificio. El alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, informó que la comisión de investigación está integrada por representantes del ayuntamiento, por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y de los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones y de Vivienda y Edificaciones. El Ejecutivo Municipal pidió a la población esperar a los resultados del peritaje antes de emitir juicios de valor sobre las posibles causas de la tragedia. Lo que sí se dice es que en el edificio habría ocurrido hace unos años un incendio que debilitó la estructura.
Mira, y hablando de incendios, también en La Vega, miembros del Cuerpo de Bomberos de la provincia de La Vega lograron sofocar un incendio que ocurrió ayer jueves en el antiguo cine Vega Real, que está ubicado ahí en la calle Profesor Juan Bosch. Reportes indican que ninguna persona resultó con lesiones, pero este edificio está abandonado y es utilizado por delincuentes, por drogadictos, ahí pasa cualquier cosa, es un edificio abandonado.
Y una pena, pues era muy lindo ese edificio.
Sí. Es lamentable que esas edificaciones hayan quedado al abandono. Bueno, cambiamos ahora de tema. Mañana estamos a 21 de enero.
Oh, sí.
Día de la Virgen de la Altagracia. Uh-huh. Entonces, Higüey se está preparando. La diócesis de la Altagracia se prepara para recibir este sábado a miles de peregrinos de diferentes partes del país y el extranjero que, como cada año, acuden a la Basílica de Higüey a venerar a la Madre Protectora y Espiritual de los dominicanos creyentes en esta advocación mariana. Con la festividad del municipio de Higüey se activa el comercio, los hoteles, el tránsito, otros aspectos de la comunidad se van poniendo más dinámicos. Pero no solo ese día va gente al santuario, ya que es costumbre de algunos feligreses que el peregrinaje se inicie con la novena y acuden a ofrecer sus promesas días antes del 21 de enero para evitar la aglomeración.
Claro, así es. Sí. Y esta noche comienza lo que es la vigilia, uh-huh, a partir de la medianoche de hoy y hasta las 8 de la mañana de mañana, una vigilia que está organizada por el Obispado de Higüey, el patrocinio y el apoyo del Banco Popular Dominicano. Y ellos tienen ya varios años trabajando en esta vigilia televisada, una cadena de 15 medios, radio, redes sociales también, el canal de YouTube del Obispado de Higüey, el canal de YouTube del Banco Popular Dominicano. Y mucha gente se une, no solamente aquí, sino dominicanos que se encuentran en el extranjero, sí, que sí se unen a esta vigilia.
De hecho, vamos a compartir a través de nuestras redes el enlace donde puedes ver la transmisión, sí, que estará iniciando hoy a las 11:55 de la noche.
Así es.
Que será hasta mañana a las 8 de la mañana.
Hasta mañana a las 8 de la mañana, y luego hay una misa especial a las 10 de la mañana que vuelve a ser retransmitida también por esos medios.
Exactamente.
Y agradecer que me hacen partícipe de un evento tan bonito por tercer año consecutivo. Los acompaño en la vigilia.
Pero yo quiero saber cómo.
Pues esa voz que te dice lo que vamos a hacer y que sigue. Y dando informaciones y datos también. En la producción. Bueno. A cargo de Dilenia Tactuk, siempre impecable, siempre tomando en cuenta que la persona haga el proceso, pero que en el ínterin pues tenga datos, aprenda cosas, claro, que a lo mejor no sabía de la basílica.
Es un trabajo muy bonito,
sí,
porque permite que el que no puede ir a la basílica, pues desde su casa participe sí, de todo el proceso.
Y se va explicando, ahora viene tal persona, exacto, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello.
Y también le da una especie de orden, sí, a la misma, claro, dinámica, porque claro, a veces solamente el ir pues puede volver un poco caótico el proceso.
Y mira que va mucha gente.
Sí. Creo que es una de las actividades más importantes, claro, de este país.
Claro. Exacto. La patrona del pueblo dominicano.
A la Virgen.
Virgen de la Altagracia.
Esa es la que nos salva de muchas cosas.
Oh, esa es la que detiene los huracanes.
Esa.
Por ante cualquier cosa, creo que uno dice, ay, Virgen.
De la Altagracia.
Es de la Altagracia.
La mantenemos ocupadita.
Ay, ayuda.
La pobre, mírala.
Bueno, eso comienza esta noche a las 11:55 de la noche, por si se quieren.
Y el enlace lo compartimos.
Sí, vamos a compartir.
Sí, pero van a estar también en muchos medios de televisión.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Muy bien.
Bueno, en otra información tiene que ver con el turismo. Grandes cadenas ven a República Dominicana como la perla del Caribe. Los principales líderes de las cadenas hoteleras más grandes de España, que han creado más de 37,000 habitaciones en República Dominicana, apuestan ahora por una diversificación del modelo de negocio turístico que, por muchos años, ha prevalecido en América. Ahora fijan su mirada en una segmentación de las ofertas para invertir en la sostenibilidad ambiental con plantas de saneamiento de aguas, formación de los profesionales del turismo y la hotelería, parques temáticos y de atracciones y, por supuesto, más habitaciones e infraestructuras conexas. En un intercambio exclusivo con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, y su esposa Wendy Santana, de Franjul, a invitación del Ministerio Dominicano de Turismo, David Collado, En el Hotel Palacio de los Duques, cerca de 20 altos ejecutivos hoteleros expusieron sus planes de corto plazo para República Dominicana. La intención es ayudar al país a convertirse en la nueva perla del Caribe. Eso dijo Gabriel Escarrer, el CEO de Meliá Internacional, mientras Encarna Piñero, CEO de Inverot Hotel, dijo que indiscutiblemente República Dominicana ha marcado la diferencia como destino turístico porque tuvo el coraje de abrirse durante la pandemia cuando otros países cerraban. El turismo representa el 15% del Producto Interno Bruto Dominicano y este ritmo ascendente ha despertado la confianza de los hoteleros españoles a tal punto que esperan inversiones por cerca de 7 mil millones de dólares en los próximos años en un sector turístico diversificado. Eso hay que aprovecharlo.
Sí, 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 sí. Bueno, una noticia de mucho dinero también, pero al revés. Aquí fue que cogieron un dinero, señores. Usain Bolt. ¿Qué mal está pasando Usain Bolt? Ay, 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 sí. Le dejaron 12 mil dólares, si usted no se había enterado de esto, oiga. En Jamaica, en una firma privada, él tenía unas inversiones. Ahí él tenía una cuenta con 12,7 millones de dólares. 12,7 millones de dólares. Y le dejaron en su cuenta un balance de 12 mil dólares.
Ay, wow. Ay, Dios mío, le quitaron.
Ahora
le quitaron
mismo no se sabe.
Ahí le quitaron unos cuantos ceros esa cuenta.
Un dinerito, sí.
12,7 millones de dólares ahí han desaparecido de la cuenta que mantenían una firma privada de inversiones en su natal Jamaica. Las autoridades están investigando el caso. El abogado suministró a prensa internacional una carta enviada a Stocks and Securities Limited, en la que le reclama la devolución del dinero. Hay otras personas en el mismo caso de Usain, otros clientes de esta firma. Si esto es correcto, y confiamos que no sea el caso, se trata de un grave acto de fraude y robo o una combinación de ambos perpetrado en contra de nuestro cliente, dijeron los abogados de Bolt en la carta. Usain Bolt se había retirado en el año 2007 y bueno, es la persona que todavía ostenta al día de hoy los récords mundiales en los 100 y 200 metros, además del relevo 4%.
Ya no tiene la velocidad, ese
era
su chelito.
Y ese dinerito, claro, wow, claro.
Ese era su dinero.
Las autoridades financieras este martes dijeron que habían tomado control provisional de la firma de inversiones. Se le va a permitir operar, oye eso, pero necesitarán recibir el aval del gobierno para completar cualquier tipo de transacción. Mientras tanto, otras personas también están en la misma situación. El ministro de Finanzas de Jamaica dijo, aparte de calificar de alarmante la situación, que resulta tentador poner a todas nuestras instituciones financieras ahora en duda y mancharlas porque una empresa haya hecho un, digamos,
mientras tanto,
un acto deshonesto.
Que le busquen los dineros a Usain Bolt.
De 12 millones a 12 mil dólares.
¿Cómo, ¿cómo se desapareció ese dinerito ahí? Uy, qué fuerte.
Bueno, y seguimos en el plano internacional. El actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por disparar a la directora de fotografía Alina Hutchins, informaron ayer jueves autoridades en Estados Unidos. Hutchins, que tenía 42 años, murió por un disparo de Baldwin en el set de filmación con una pistola de utilería. Esto ocurrió, recordemos, en octubre del 2021. El actor estaba ensayando una escena para la película Rust cuando ocurrió el accidente en el rancho cercano a Santa Fe, esto es en Nuevo México. Baldwin, que es, bueno, un actor muy reconocido.
Superactor,
sí.
Él estuvo, bueno, está involucrado en este tema tan, tan, tan trágico. Hay dos imputados y dos cargos. Ana Gutiérrez Reed, la persona que estaba a cargo de las armas en el set, también será acusada de homicidio involuntario. La fiscal del distrito de Santa Fe, Mary Carmack, anunció en un comunicado que los cargos se van a presentar a finales de este mes. El actor y productor Alec Baldwin y la armera Hannah Gutiérrez serán imputados con dos cargos de homicidio involuntario cada uno. Wow. Tras una exhaustiva revisión de la evidencia, he determinado que hay suficientes pruebas. A mi cargo, nadie está por encima de la ley y todo el mundo merece justicia. Ambos podrían enfrentar hasta 18 meses de cárcel y una multa de $5,000 si son declarados culpables. El juzgado será un jurado, los va a juzgar un jurado popular, según adelantó la fiscalía. Este es un tema, se trata de un trágico accidente. De hecho, Alec Baldwin llegó a conversar con los familiares de...
Sí, claro, sí.
De la quien era la directora de fotografía de esta película. Sí, sí. Y había llegado a unos acuerdos en el cual, por ejemplo, el esposo iba a estar involucrado como productor ejecutivo, iba a recibir beneficios de parte de la película, por ejemplo, entre otras cosas. Estaban llegando algunos acuerdos, pero la justicia dice que hay elementos que hay que llevar esto hasta juicio.
¡Qué cosa!
Y fue un incidente. Por lo menos lo que se ve desde aquí.
Sí, así es.
Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol. Son las 7:33 minutos. Quedan muchísimos más, pero ya. Usted que lea por ahí.
No vamos a hablar de Rosalía en el desfile aquel,
pero,
por Dios.
Pero ya que lo menciona, sí.
Qué horrible.
Sin mencionar.
Hay un trago de café, espera.
Sí, pero sí. No. Sí debemos mencionar. Y yo creo que aquí, con este, que me iba como a reservar eso para otro momentito.
Ahí. Sí, la pusiste
sí,
muy
pero,
fácil.
Sí, pero sí, yo quiero llamar la atención de los diferentes diarios, de los diferentes medios de comunicación de República Dominicana. Llamar un poco la atención, llamar un poco a la cordura, a la lógica, a la racionalidad, de cómo desde los medios de comunicación, con intención o sin ella, se están convirtiendo en los promotores oficiales del mal gusto, de la chabacanería, por un lado.
Del mal comportamiento.
Del mal comportamiento y de lo grosero. A mí me dio ayer mucha vergüenza ver los diarios nacionales haciéndose eco de lo que pasó con Rosalía. Y sobre todo, poner el audio de esa canción que... De forma tan vergonzosa, que de forma tan explícita, va contando cualquier cantidad de cosas. Claro. Me dio mucha vergüenza ver todos los diarios importantes de República Dominicana, o la mayoría de ellos, estar colocando ese audio en lo que, de verdad, puedo entender que te hagas eco de la información. Pero poner en las redes sociales ese audio explícito, primero, no hay necesidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, ¿cuál es el mensaje que estás dando como medio de comunicación?
La información formal es que Rosalía, la cantante, sonó un tema de Ángel Dior en un desfile de Louis Vuitton.
Punto, es decir, de...
Pero, ¿qué letras?
Dominicano, que Ángel Dior.
Sí, pero...
Yo no te puedo decir.
La verdad es que a mí me dio mucha vergüenza escuchar esas letras en las diferentes plataformas de los diarios formales dominicanos. El mal gusto estuvo ahí, la chabacanería estuvo ahí, lo grosero estuvo ahí. No es necesario. Es decir, creo que somos un poquitito más que eso. Y desde un medio de comunicación debemos cuidar las cosas que salen. Ahora, si tú eres un medio que te dedicas a ese tipo de género, bueno, lo puedo entender.
O que tu único objetivo es vender y conseguir likes y seguidores.
Personalmente, ni me hago eco de la información. Creo que es algo desagradable. Creo que eso no aporta nada. No aporta nada ni al país ni a nada. Simplemente lo que aporta es al mal gusto y a naturalizar, a normalizar ese tipo de lenguaje, ese tipo de comportamientos. Como que es chévere y no pasa nada.
¿Y a todo el mundo le gusta?
No, a todo el mundo le gusta.
No todo el mundo se siente cómodo con eso.
Ni todo el mundo consume eso. Si alguien lo busca, perfecto, búsquelo usted. Pero desde un medio de comunicación hay que tener mucho cuidado. Así que desde aquí, desde Camino al Sol, le mandamos una reprimenda a todos esos medios que están publicando y que al parecer son los únicos.
Y que están fomentando, además.
Como si fueran los únicos artistas que existen.
A eso iba, o sea, fomentando todo eso que tú describes, en resumen, nada de calidad en términos de letra y eso, cuando hay tantos otros artistas haciendo buena música, buenas letras, trabajos de calidad y conciertos, pero a esos no se le apoya.
No, eso no.
Los medios de comunicación son la cultura de los pueblos. Tenemos que revisar la nuestra.
Estamos.
Claro, así que
reflejan la cultura.
Ahí sí cerramos, pero realmente muy mal, Muy mal, me dejó eso un mal sabor en la boca en el día de ayer. Nosotros seguimos aquí conectados con Camino al Sol.